Estoy esta mañana muy feliz de anunciar la nueva serie que vamos a estar enseñando a partir del día de hoy. Es un profeta que a mí siempre me ha gustado mucho. Yo creo que quizás el libro en sí es feo, perdonen lo directo que estoy diciendo, pero la enseñanza que tiene es preciosa. Entonces, cuando yo leo el libro de Oseas, el profeta Oseas, a mí me encanta el mensaje que encuentro detrás de este excelente profeta de Dios. Y una de las razones por las que el mensaje es tan lindo y tan vívido en el libro de Oseas es porque Oseas no solamente pregona y predica un mensaje con palabras, sino que Dios hace que Oseas sea un vivo ejemplo de lo que Él quiere enseñarle al pueblo. O sea, Dios hace que Oseas pase por cosas que finalmente simbolizan la relación que Dios tiene con su pueblo. Y eso hace de este libro un libro fascinante. Esta mañana tengo 64 minutos para compartir con ustedes una introducción al libro de Oseas. Tal vez no los ocupe todos. Pero mi meta en esta mañana es hacer una introducción, un resumen de lo que ustedes pueden esperar encontrar a lo largo de este estudio que vamos a estar teniendo. Y no solamente un resumen, sino una ubicación también en contexto para poder entender mejor, para poder entender mejor el mensaje de este profeta, o sea. Así es que, como les dije, me encanta este libro y espero que a ustedes les guste muchísimo también. Y espero que ustedes puedan comprometerse en esta serie, y no solamente ustedes, sino que ustedes puedan ayudar a alguien más a comprometerse a ser parte de estudiar esta serie nueva que vamos a estar estudiando. Pero no podríamos empezar una serie como esta, no podríamos empezar un estudio sin antes poner absolutamente todo ese estudio en manos de Dios, porque es Él quien nos va a guiar a nosotros, es Él quien nos va a enseñar a nosotros por medio de su palabra. Así es que yo quiero que con una actitud de humildad y reverencia ante Dios podamos poner todo en manos de Dios. Señor, queremos humildemente presentarnos delante de Ti, reconociendo que por nuestro pecado no seríamos capaces de ni siquiera abrir Tu libro, ni siquiera leer Tu palabra, mi Dios. Pero queremos apelar a la obra de Tu Hijo Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario, que acabamos de representar por medio de la cena del Señor. Acabamos de recordarla, mi Dios. Y queremos pedirte que, por favor, por lo que tu Hijo hizo por nosotros en el Calvario, perdones nuestros pecados, limpies nuestra mente, nuestro corazón, nuestra conciencia, y abras nuestro entendimiento y nos ilumines por medio de tu palabra, para que nosotros podamos aprender las ricas enseñanzas que tienes para nosotros y podamos ser guiados por tu palabra, y éstas transformen nuestro entendimiento y nos hagan vivir vidas para la gloria de tu nombre, mi Dios. Yo te pido que durante el tiempo que estaremos estudiando hoy, no solamente hoy, sino todos los días que estudiaremos esta serie de Oseas, que tú seas guiando mis palabras, que tú seas guiando a cada uno de los oyentes, a cada uno de los que estarán estudiando conmigo, para que tu palabra cale profundo en nuestros corazones y cada día más podamos vivir para la gloria de tu nombre, mi Dios. Habla hoy y cada día por medio de mis palabras, mi Dios. Yo reconozco que estoy enfrente de un pueblo, de tu pueblo, mi Dios, hablando de parte tuya y también delante tuya, mi Dios. Ayúdame a recordar eso todos los días, mi Dios, para con humildad hablar tu palabra y también con autoridad y amor poder proclamar tus oráculos a tu pueblo, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. Hoy es introductorio. Si ustedes quieren, pueden ubicarse en el libro del profeta Oseas. El profeta Oseas es el primero de los 12 profetas menores que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Y ya vamos a hablar un poquito acerca de eso. Pero yo quiero que usted piense en esto. ¿Qué tan involucrado está Dios en cuanto a cómo nosotros vivimos nuestras vidas? Esta pregunta la hizo una persona que iba a estudiar la carta de Oseas y de momento yo no le encontré lógica. Pero luego, conforme él iba avanzando, yo dije, ¿qué lógica tiene tan grande preguntar esto? ¿Qué tanto le importa a Dios? ¿Qué tanto le importa a Dios el cómo vivo yo mi vida? ¿Será que Dios es un ser que está lleno de poder y que nos da una serie de leyes y en ese montón de leyes que Él nos da, Él dice, vivan de esa manera y luego se va y se ocupa de sus asuntos y ni siquiera se acuerda de nosotros? ¿Será que Dios involucra sus propios sentimientos en cuanto a la relación que Él tiene con cada uno de nosotros? Y yo creo que eso es una de las cosas tan lindas que nosotros encontramos en el libro de Oseas. Y es que nos encontramos que a Dios verdaderamente le importa el cada día de mi vida. A Él verdaderamente le importa el qué estoy pensando, qué es lo que estoy haciendo, cómo estoy yo viviendo. Y Él verdaderamente se siente triste, se siente enojado o se siente feliz si estamos viviendo una relación real con Él. Así es que eso es una de las cosas tan importantes que Oseas nos transmite a nosotros en este libro maravilloso, es que Dios verdaderamente le importa, a Dios verdaderamente le importa que nosotros lo tengamos presente a Él, que nosotros lo tengamos en cuenta a Él en cuanto a absolutamente todo lo que nosotros estamos viviendo. Este libro del profeta Oseas nos deja ver a nosotros que Dios sí está verdaderamente involucrado en cómo vivo yo mi vida. Si usted está viviendo su vida de manera que a usted no le importa a Dios, Él está involucrado en eso, y Él está enojado, Él no está feliz por lo que usted está haciendo. Si usted está viviendo su vida verdaderamente para la gloria de Dios, Él también está bien feliz de lo que usted está haciendo. Verdaderamente a Dios le molesta. A Dios verdaderamente le molesta cuando nosotros somos infieles a Él. Cuando nosotros somos infieles a Él. Y esta es una de las cosas maravillosas que vamos a estar viendo nosotros en este libro. Pero veamos a Oseas dentro de los profetas menores. El Antiguo Testamento está dividido en diferentes secciones. Tenemos, por ejemplo, el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Tenemos los libros de sabiduría, que son por ejemplo, Salmos, Proverbios, todos esos libros que en realidad son conocidos como los escritos. Y también nos encontramos una agrupación que son los profetas, y los profetas están divididos en 2 categorías, que son los profetas mayores y los profetas menores. Y casi siempre cuando escuchamos la palabra mayores o menores, nos imaginamos a unos profetas que eran más importantes y a otros que eran menos importantes, o a unos profetas que eran más viejos y otros que eran más nuevos. Pero no es de eso que se trata el título de profetas mayores o menores. El título de profetas menores es solamente utilizado por causa de la brevedad de los escritos de ellos. Así es que cuando decimos profetas menores, nos referimos a un grupo de 12 libros que son cortitos, que son más cortitos. Al punto que el pueblo de Israel solía tenerlos todos en un mismo rollo, porque son tan cortitos que el rollo de los 12 profetas podría ser similar al rollo de Isaías, por ejemplo, que es uno de los profetas mayores. Pero Isaías no es más importante que Oseas. Y no por eso Isaías es considerado un profeta mayor. Él es un profeta mayor por la cantidad de sus escritos en los que él participó. Así es que cuando ustedes hablen de profetas mayores o menores, que quede claro que es por la cantidad de escritos, no por importancia o edad o ninguna de esas cosas. Todo esto yo se lo estoy diciendo para que usted se meta mejor en cuanto a cómo entender este profeta específicamente. Así es que yo les voy a dar cosas que quizás ni siquiera están relacionadas con el libro, pero es importante que nosotros las sepamos para que nos ubiquemos mejor. El nombre Oseas. Su nombre significa salvación. Eso es muy importante. El nombre Oseas significa salvación. Y precisamente el libro de Oseas es un libro que trata acerca de salvación. Trata acerca de la relación de Dios con su pueblo y otras cosas que vamos a estar viendo en el estudio que vamos a estar teniendo. Pero Oseas, este nombre Oseas, era el nombre de Josué antes. Josué, antes de que Moisés le cambiara el nombre en Números capítulo 13, versículo 16, antes de que Moisés le pusiera Josué, él se llamaba Oseas. Y Josué es el equivalente al nombre Jesús, que significa salvación o salvador. Y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo, le dijo el ángel a José. Así que es muy importante que nosotros desde el origen, desde el nombre de Oseas, nos damos cuenta que Dios tiene en mente a un salvador, a una persona que puede redimir a alguien más, solamente por lo que el nombre significa. Y nosotros, en realidad, nosotros no sabemos mucho acerca de Oseas. Una de las cosas más significativas que nosotros sabemos acerca de él es que su nombre significa salvación. Y ya eso es muy importante para nosotros a la hora de entender este libro. Lo que caracteriza el mensaje es la propia vida de Oseas. Y eso es lo que yo dije hace un rato, que la propia vida de Oseas simboliza su propio mensaje. O sea, vamos a encontrar que al estudiar el libro de Oseas nos encontramos a un hombre que Dios le manda a hacer algo. Y ese algo es el mensaje simbólico de lo que Dios le quiere decir al pueblo de Dios. Y esa es la situación de Oseas. Por eso Oseas, de alguna u otra manera, tiene una tipología en Jesucristo. Así como Jesucristo es la palabra viva del Padre que nosotros ya sabemos, Oseas es el mensaje vivo para un pueblo en la propia vida marital o conyugal de Oseas. Voy a decir eso otra vez. Así como Jesucristo es la palabra viva del Padre, Oseas es el mensaje vivo para el pueblo de Dios por medio de su vida conyugal. O sea, en su matrimonio, Oseas está siendo el mensaje que Dios le quiere mandar al pueblo de Dios. Y eso es algo muy, muy importante. Tengo un montón de información y datos y cosas, así es que yo entiendo si puede sonar muy interesante para algunos que les encanta la historia y cosas como estas, o podría ser simplemente datos, pero es importante que nos ubiquemos en contexto mientras estudiamos el libro. El tiempo profético de Oseas. ¿Cuál es el tiempo en que Oseas ministra al pueblo de Dios? Oseas fue contemporáneo de Isaías y de Miqueas. Y Isaías y Miqueas fueron profetas para el reino del sur. El reino del sur era Judá. Voy a hacer un paréntesis aquí. Necesitamos entender que Israel llegó a un momento, Israel como nación, llegó a un momento donde tuvieron conflictos. Y el reino de Israel, que antes era liderado por un rey a todo un país, se divide en dos reinos. Y un reino lo llamamos el reino del norte, que son 10 tribus de Judá, que se quedan juntas. Y luego tenemos el reino del sur, que es el reino que se conoce como el reino de Judá, que abarca dos tribus, que son la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Así que lo importante de esto es que nosotros vamos a encontrar profetas que profetizan al reino del norte y profetas que profetizan al reino del sur. Entonces, Oseas es contemporáneo de Isaías y de Miqueas, pero Isaías y Miqueas están profetizando en el reino del sur y Oseas está profetizando en el reino del norte, que tenía por capital a Samaria y todos esos asuntos, el reino del sur con la capital que es Jerusalén. Hay mucho que se puede decir acerca de eso. Inclusive yo quería traer algunas gráficas para mostrarles en pantalla, pero podía ser más lento el proceso y entonces mejor quiero decirles, y si quieren fotos y gráficas yo se las puedo pasar al WhatsApp. Entonces, Oseas también, ya sabemos que ministra al reino del norte, a las 10 tribus que son las 10 tribus del norte, y él es un profeta que es pre-exilio, o sea, él ministra antes del exilio de Israel a Babilonia, antes de que Israel sea deportado y haya salido hacia Babilonia. Y entonces su ministerio se enfocó en Israel. Ahora, voy a decir esto otra vez. Cuando nosotros nos encontramos el reino dividido, tenemos dos reinos. Uno se llama el reino de Israel y el otro se llama el reino de Judá. El reino de Israel también es conocido como el reino del norte o las 10 tribus, o el reino de Judá, que es el reino del sur también, o las 2 tribus que tienen como capital a Jerusalén. Entonces, Oseas se enfoca en ministrar a Israel, o también, esto es una clave para entender el libro, o también es conocido ese reino como Efraín. Entonces, usted se va a encontrar muchas veces que Oseas dice, oh Efraín, dice él. Y cada vez que dice Efraín, se refiere al reino del norte. O sea, se refiere a las 10 tribus que están en el reino del norte. Entonces, Oseas va a combinar la palabra Israel, Efraín, Israel, Efraín, Efraín, Israel, para referirse al mismo reino. Espero me vayan siguiendo en este enredito que estoy haciendo. El capítulo 1, versículo 1 de Oseas, dice estas palabras para ubicar a Oseas en el contexto histórico en el que él está ministrando al pueblo de Dios. Dice así, capítulo 1, versículo 1, palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Berí, en días de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Ojo esto. Dice, la palabra del Señor vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Y dice, y en días de Jeroboán, hijo de Joás, rey de Israel. Entonces no nos confundamos, lo que está diciendo acá el profeta es, no el profeta, la persona que compiló o recogió las profecías de Oseas, lo que está diciendo es que Oseas ministró en Israel, en el reino de Jeroboam II, mientras en Judá hubieron 4 reyes, Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. No sé si me dejé eso claro. Ahí cambiaron de reyes 4 veces, aquí teníamos a Jeroboam siendo el rey de Israel. Oseas presenta acá en este libro una colección de profecías que se dieron entonces antes de ellos ir al exilio, o sea, antes de que el pueblo fuera conquistado completamente y llevado al exilio por Babilonia o por los asirios también. ¿Cuál es la situación de Israel en tiempos de Oseas? Y cuando digo Israel, yo estoy hablando cuál es la situación de la audiencia de Oseas cuando él profetiza. Una cosa que es importante de observar en este punto es que mientras Judá, que es el reino del sur, tuvo 4 reyes que eran buenos, 4 reyes que fueron considerados como reyes buenos. Y cuando digo buenos, no quiero decir que sean perfectos. Digo que eran buenos, aunque fallaron en grandes cosas a Dios. Y esos reyes eran David, Josafat, Ezequías, Josías. No estoy diciendo que eran reyes sin defecto. Por otro lado, Israel, o sea, el reino del norte, no hubo ni siquiera un rey que fuese bueno. O sea, Oseas está ministrando en medio de un reino, el reino del norte, donde todos los reyes que han tenido son solo reyes malos, reyes que nunca les importó las cosas de Dios. Así es que la pobreza espiritual de Israel era en extremo, era muy, muy grande. Y a ese pueblo en semejante pobreza espiritual es que Dios envía a Oseas a predicar. Todos ellos, todos los reyes de Israel, cuando digo Israel, no estoy hablando de toda la nación, estoy hablando del reino del norte. Todos los reyes de Israel se dieron a la idolatría de una forma u otra. Ellos estaban completamente, habían dejado que las costumbres paganas de las naciones que ellos habían venido a conquistar cuando Dios los sacó del desierto, les absorbieran Y de hecho que Jeroboam 1, este Jeroboam en el que está ministrando Oseas es Jeroboam 2, pero Jeroboam 1 era un rey tan malo que cuando hubo una división en el reino, Jeroboam puso puso becerros en los dos extremos del reino en es que no me acuerdo ahorita, perdón, ya ahora me acordé porque lo tengo acá anotado, Dan y Betel. Betel antes era casa de Dios. Eso es lo que Dios le había dicho a Jacob. Y este señor, Jeroboam 1, pone becerros en ambos extremos para que los israelitas, cuando quisieran verse tentados a ir a adorar en Jerusalén, o sea, a salir del territorio de Israel y ir hacia Jerusalén, que es el reino del sur, Judá, cuando ellos se vieran tentados a ir a adorar a otro lado, se encuentren que en el extremo completo, por fuera, en la parte final del reino, había un becerro al que ellos podían adorar y no era necesario ir más allá a adorar. Y recuerde que en Jerusalén era donde estaba el templo, en Jerusalén era donde se adoraba al Dios vivo. Así es que era tan grande la idolatría entre los reyes de Israel que Jeroboam 1 había hecho eso de colocar becerros en los extremos para que las personas no se sintieran tentados a salir e ir a adorar fuera de las fronteras de Israel. Tres cosas caracterizaban el reino de Jeroboam 2, el que reina mientras Oseas ministra, y eran idolatría, corrupción moral y prosperidad material. La idolatría era el pan de cada día. Ellos adoraban a los baales, a los dioses de las tierras que ellos habían conquistado, al punto de que el mismo rey ponía lugares altos para que la gente adorara. Hay una parte en la Biblia que dice que bajo cada árbol, cada sombra, ponían un lugar donde sacrificara ídolos falsos. Ellos estaban corrompidos moralmente. En vez de transmitir la santidad de ser el pueblo escogido por Dios, ellos habían absorbido la corrupción moral, la inmoralidad del pueblo al que ellos habían venido a habitar. Y además estaban rodeados de mucha prosperidad material. Y ellos decían que la prosperidad material que ellos tenían era por causa de su dios Baal. O sea, que Baal era el que les daba a ellos la prosperidad material. Así es que lo que nosotros encontramos en cuanto a la situación de Israel cuando Oseas viene a ministrar es que estaban y eran un montón de idólatras, inmorales, y también poseían mucho bienestar material y se lo atribuían a su dios Baal. Y ahora veamos lo que nos interesa más, y esto es un resumen en realidad muy muy corto del mensaje de Oseas. Por ser una introducción, si alguno tiene una pregunta mientras vamos avanzando, puede por favor hacerla saber. Espero hasta aquí haber podido ser claro en el poco contexto histórico-cultural del ministerio de Osea. El mensaje de Osea. Una cosa que es importante saber es, hubieron profetas que ministraron, nosotros lo llamamos post-exilio, y hubieron profetas que ministraron pre-exilio, antes del exilio o después del exilio, y Oseas es uno de los que ministró antes del exilio. Y él es uno de 9 profetas que ministraron antes del exilio. Y había algo que caracterizaba a los profetas que ministraban antes del exilio, y era que el mensaje de ellos era un mensaje muy parecido siempre. Ellos ministraban y siempre hablaban de que el pueblo de Dios había quebrantado el pacto que ellos habían asumido con Dios. Ellos llamaban al pueblo y le decían, ustedes han quebrantado el pacto que su Dios les dio a ustedes cuando los sacó de la tierra de Egipto. O sea, los estaban exhortando o les estaban confrontando con el hecho de que ellos habían roto o quebrantado ese pacto que Dios les había dado. Entonces, como habían quebrantado el pacto, otra cosa que tenían en común los profetas antes del exilio, es que ellos llamaban al pueblo a un arrepentimiento, puesto que ellos estaban siendo infieles. Y le decían al pueblo que de no arrepentirse, el juicio de Dios vendría sobre ellos. Entonces, siempre le decían, ustedes rompieron el pacto. Entonces, deben de arrepentirse, y si no se arrepienten, juicio vendrá sobre cada uno de ellos. Además, ellos les explicaban el tipo de castigo que Dios traería sobre ellos, en el cual Dios los permitiría que naciones vengan y los opriman y ellos lleguen a ser siervos de naciones paganas. Eso era parte del castigo que Dios les decía a ellos, que si no se arrepentían, iba a suceder. También tenían una cosa en común, que siempre, aún con todo eso que ellos decían que habían roto el pacto, que juicio iba a venir sobre ellos, que deberían arrepentirse, y todo ese tipo de cosas, siempre, ellos hablaban que había esperanza aún después de todo ese tipo de cosas. O sea, siempre ellos tenían un mensaje que aún con el castigo, aún con el juicio, aún con todas las cosas que Dios iba a hacer para disciplinarlos, porque Él los había escogido, siempre ellos decían, pero hay esperanza. Si aún cuando usted está en medio de la opresión de los enemigos, si aún cuando usted está afligido y en las peores situaciones de su vida, si usted clama a Dios, siempre hay esperanza. O también anunciaban la venida de uno que los rescataría de la opresión del enemigo, que ellos mismos habían hecho venir a su vida por causa de su infidelidad a Dios. Una de las dificultades de este libro es que no tiene una estructura muy, muy formada. O sea, no es un libro que usted lo puede dividir fácilmente en diferentes secciones. Es un libro que la estructura que tiene no es una estructura muy nítida. Entonces, puede ser un libro un poco difícil de entender. Sin embargo, nosotros vamos a hacer dos divisiones en este libro para entender mejor el pasaje. La primera división la vamos a hacer en los capítulos 1 al 3. La segunda división va a ser de los capítulos 4 hasta el capítulo 14, que es el capítulo final del libro de Oseas. Entonces, del 1 al 3, un tema, del 4 al 14, otro tema. Y vamos a enfocarnos rápidamente en un resumen de lo que encontraremos en el capítulo 1 al 3. Y este capítulo es donde Dios manda a Oseas a casarse con una mujer, y aquí es donde viene la parte que puede ser fea, dije yo. Dios manda a Oseas a casarse con una mujer que es ramera, que es una prostituta. Y los capítulos del 1 al 3 se van a enfocar en la vida y el matrimonio de Oseas. Oseas 1:2 dice estas palabras: cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo, anda, toma para ti una mujer ramera y engendra hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente abandonando al Señor. Dios le dice a Oseas, vaya y encuéntrese una mujer que sea prostituta, cásese con ella, que sea ramera, y engendre hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye, porque la tierra está dada completamente a la infidelidad hacia el Señor su Dios. Yo quiero que usted piense en esto. El matrimonio es algo muy común que nosotros lo encontramos en cuanto a la relación que Dios tiene con su pueblo. Es algo muy común. Jesucristo mismo, Pablo más adelante, utiliza la relación de Cristo con su iglesia y dice que el matrimonio es una representación de esa relación. Pero lo que se busca es que en el matrimonio las personas vivan de la mejor manera posible y se amen y sean fieles unos a los otros para que representen la relación que Cristo tiene con su iglesia, en el cual Él es fiel. Pero en este caso, en este aspecto, eso no es lo que Dios quiere resaltar acerca del matrimonio de Oseas. Lo que Él quiere resaltar es la realidad de la infidelidad del pueblo de Dios para con Él. Dios quiere que por medio de que Oseas se case con una ramera, se quede en evidencia. O sea, que eso sirva como un simbolismo de la infidelidad que el pueblo de Israel tiene para con Dios. Entonces, Dios tiene una esposa, Israel, la nación de Israel, y esa esposa es representada por la ramera esposa de Oseas. ¿Por qué? Porque esta mujer es infiel a Oseas y este pueblo es infiel a su Dios. ¿Sí me están entendiendo? Además, y esta es la parte más linda probablemente de todo, además, con esto, Dios quiere resaltar la fidelidad de Dios contra nuestra infidelidad. Anote eso si tienen que anotar, o grábenselo en su cabeza. Dios le dice a Oseas, vaya y tráigala otra vez. Comprométase con ella. Tenga hijos con ella. Porque aun cuando duela que ella sea infiel, aun cuando sea difícil eso, tienes que mantenerte fiel. Porque eso es lo que me pasa a mí, le dice Dios. Yo tengo un pueblo al que yo levanté desde que era un niño, desde que estaban en pañales. Es más, más adelante vamos a ver, Dios dice, yo mismo les enseñé a caminar, los cargué en los brazos, los llevaba, los amé con amor eterno. Y ellos se hicieron rameras, se hicieron infieles a mí. Y el mensaje que nosotros encontramos acá es que Dios quiere transmitir por medio de la relación de Oseas, Él quiere transmitirnos a nosotros lo infieles que somos nosotros con Él, así como infiel fue el pueblo de Israel hacia su Dios. Pero no solamente quiere decirnos eso, y el juicio que vendrá, pero no solamente quiere decirnos eso, sino que Él también quiere enseñarnos a nosotros que en medio de nuestra infidelidad, su amor y su fidelidad son más grandes que nuestro pecado. Y Él se mantiene fiel a nosotros, aun cuando nosotros somos infieles a Él. La relación entre Oseas y Gomer, que es la esposa, ilustra la manera en la que Israel quebrantó el pacto de Dios con todas sus infidelidades, y cómo a pesar de ser digno de ser abandonado por siempre, el Señor promete amarlo y restaurar su relación con ellos. Eso es lo que nos enseña el libro de Oseas. Oseas entró en esta relación con Gomer, no sé cómo se dice, completamente consciente del carácter de esta mujer. Si usted va a escoger una esposa para casarse y usted está consciente de que ella es una prostituta, probablemente usted no se case. Pero Oseas se casa con Gomer consciente del carácter de esta mujer. ¿Y por qué es esto importante? Porque Dios se casa con nosotros consciente del carácter de nosotros y lo infieles que nosotros íbamos a hacer con Él. Y aún así Él prosigue, Él sigue adelante. Porque si yo he de tener una relación con Dios, no es porque yo sea fiel, es porque Él es fiel conmigo. Es la única razón por la que nosotros podemos mantenernos dentro de una relación con Dios. Él hizo lo mismo que Oseas está representando con el pueblo de Israel. Oseas capítulo 3, versículos 1 al 5 dice, y el Señor me dijo, Oseas, ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera. Así como el Señor ama a los hijos de Israel, a pesar de que ellos se vuelvan a otros dioses y se deleiten con tortas de pasas. La compré pues, dice Oseas, para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije, te quedarás conmigo por muchos días, no te prostituirás, ni serás de otro hombre, y yo también seré para ti. Porque por muchos días, dice Dios, los hijos de Israel quedaron sin rey y sin príncipe, sin sacrificio y sin pilar sagrado, y sin efod y sin ídolos domésticos. Después los hijos de Israel, y este es el mensaje de esperanza, versículo 5, después los hijos de Israel volverán y buscarán al Señor su Dios y a David su rey, y acudirán temblorosos al Señor y a su bondad en los últimos días. O sea, Dios está dándole este mensaje a Oseas y le está diciendo, haga esto porque así ha hecho el pueblo de Israel conmigo. Pero hay una promesa, en algún momento, al final, los hijos de Israel vendrán Y ellos estarán, dice versículo 5, después los hijos de Israel volverán y buscarán al Señor su Dios, y a David su rey, y acudirán temblorosos al Señor y a su bondad en los últimos días. Veremos, por ejemplo, y eso vamos a ampliar mucho más, ahora estoy resumiendo mucho. Veremos, por ejemplo, que los hijos que tiene Oseas, los nombres de sus hijos juegan un papel muy importante en lo que Dios quiere enseñarle al pueblo de Israel. Dios no solamente le dice a Oseas, vaya y cásese y tenga hijos. Él le dice, vaya, cásese y tenga hijos y le vas a poner estos nombres. Y escuche usted un poquito acerca de los nombres. Oseas 1:3-5. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaín, y ella concibió y le dio a luz un hijo, y el Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco castigaré a la casa de Jehú por la sangre derramada en Jezreel, y pondré fin al reino de la casa de Israel, y sucederá que en aquel día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. En Jezreel había habido una masacre con la que habían acabado con una dinastía para poner una nueva dinastía en Israel. Y Dios le dice a Oseas, usted vaya y tenga un hijo con esta mujer prostituta, y cuando nazca póngale Jezreel, porque cada vez que se escuche el nombre Jezreel, les voy a recordar la masacre que ellos hicieron y cómo yo un día voy a acabar con ellos por lo que ellos han hecho. Primer nombre. Segundo nombre, Oseas 1:6. Dice, y ella concibió otra vez y le dio a luz una hija. Y el Señor le dijo, ponle por nombre Lo-Ruhamá, porque ya no me compadeceré de la casa de Israel, pues no la perdonaré jamás. Ahora, yo quiero que usted piense por un segundo. ¿Está Dios exponiendo su corazón verdaderamente de lo que siente por causa de la infidelidad del pueblo? El nombre Ruhamá el nombre Lo-Ruhamá significa no tendré compasión. No tendré compasión. Y usted va a encontrar en este libro que este nombre aparece dos veces. Primero aparece en algunas veces repetido como Lo-Ruhamá. Y luego aparece como Ruhamá más adelante. Porque Lo significa no. Y Ruhamá significa tener compasión. Y Dios dice, no tendré compasión. Pero después Dios dice más adelante, la que se llamaba antes Lo-Ruhamá, ahora se llamará Ruhamá, porque yo tendré compasión otra vez de ellos, dice el Señor. Así es que el nombre Lo-Ruhamá, Dios les está diciendo, ya se me agotó la compasión, mi corazón está destrozado por causa de su infidelidad, le está diciendo Dios al pueblo de Israel. Oseas 1:8-9, el tercer hijo. Dice, después de haber destetado a Lo-Ruhamá, ella concibió y dio a luz un hijo. El Señor le dijo, ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo y yo no soy vuestro Dios. Y entonces el nombre Lo-Ruhamá significa no mi pueblo. Entonces cada vez de que este muchachito que le nace a Gomer y a Oseas, alguien le decía el nombre, ¿cómo te llamas? Y él decía, me llamo no soy su pueblo. Y el pueblo de Israel necesitaba acordarse, ya ustedes no son mi pueblo. Lo-Ammi, ya no son mi pueblo. Pero más adelante Dios dice, el que se llamaba antes Lo-Ammi, ahora se llamará Ammi. Porque el que no era antes mi pueblo, ahora será mi pueblo y yo seré su Dios. Dice Dios más adelante. Acá no estamos viendo a un Dios que cambia, como muchas veces personas quieren tratar de decir. Estamos viendo a un Dios que verdaderamente se involucra con la vida de nosotros. A un Dios que verdaderamente le importa cómo vivimos o no vivimos para su gloria o en desobediencia a Él. Al punto de que Él usa estos nombres para dejar en claro estas cosas al pueblo de Israel. Oseas 1, versículos 10 al 11. Son una nota de esperanza en medio de la pronunciación de juicio de Dios hacia el pueblo de Israel. Leemos 1:10 al 11, dice, pero el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y sucederá que en el lugar donde se les dijo, no sois mi pueblo, lo a mí, se les dirá, sois hijos del viviente, a mí, sois hijos de Dios, sois el pueblo de Dios. Y los hijos de Judá y los hijos de Israel se reunirán y nombrarán para sí un solo jefe y subirá a la tierra, porque grande será el día de Jezreel. Este es un oasis en medio de un desierto del cual está hablando Oseas. Versículos, capítulo 2, versículos 14 al 23. Dice así: por tanto, he aquí, la seduciré. Esto es esperanza. Esto es esperanza en medio de todo el juicio pronunciado. Y este es Dios hablando de Israel, Dios hablando de su pueblo. Y dice Dios, por tanto, he aquí, la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Le daré sus viñas desde allí, el valle de Acor, por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los días de su juventud, como en el día en que subió de la tierra de Egipto. Sucederá que en aquel día, declara el Señor, que me llamarás Ishi, mi marido. Antes era infiel, y dice Dios que en ese día le llamará Ishi, que significa mi marido. Y no me llamará más Baali, que significa mi señor o mi Baal. Porque dice, quitaré de su boca los nombres de Baales, y nunca más serán mencionados por sus nombres. En aquel día haré también un pacto por ellos con las bestias del campo, con las aves del cielo, con los reptiles de la tierra. Quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra, y haré que ellos duerman seguros, y la desposaré conmigo para siempre. Sí, le dice, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás al Señor, y sucederá que en aquel día yo responderé, declara el Señor, responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al mosto, al aceite, y ellos responderán a Jezreel. La sembraré para mí en la tierra, y tendré compasión. Lo, ¿se acuerdan del nombre? Lo Ruamá, no tendré compasión, ahora Dios dice, y tendré Ruamá. Tendré compasión de ellos. Y de la que no recibió compasión, tendré ruamá de lo ruamá. Tendré compasión de la que no tenía antes compasión. Y diré a la que era lo a mí, a la que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo. Y él dirá, tú eres mi Dios. En el mismo libro donde todas estas infidelidades, todas estas cosas horribles pasan, y el juicio de Dios es pronunciado y el corazón de Dios es expuesto para nosotros, Dios también dice, un día yo voy a transformar su corazón. Y de la que antes no tenía compasión, ahora tendré compasión. Y de la que antes no era mi pueblo, ahora será mi pueblo. Esto es un resumen muy rápido de lo que encontramos en los capítulos 1 al 3, que tratan de la vida, el matrimonio de Oseas, representado en la relación de Dios con el pueblo de Israel. Ahora los capítulos 4 al 14. Estos son una demanda legal con evidencias de las acusaciones que Dios le hace a Israel. Y aquí lo que se encuentra es un montón de acusaciones donde Dios le dice a Israel, usted es culpable de todos sus pecados y usted merece que yo no tenga compasión de usted. Usted merece que yo diga que usted nunca más va a ser mi pueblo. Esa es la realidad que merece cada ser humano en la tierra. Que Dios no tenga compasión de ninguno de nosotros. Y que Dios diga, ustedes no son mi pueblo porque somos infieles. No apunte, no señale solamente a Israel. Esa realidad es de nosotros también. Así es que Dios le da un montón de evidencias, muchísimas razones por las cuales ellos le han incitado para que él los abandone. Vemos que el pueblo de Dios, este pueblo que Dios amó y él escogió con un amor puro y que lo despojó para sí, lo hizo su pueblo, ese pueblo se fue tras los dioses y adulteró espiritualmente hablando. Es un pueblo que le abandonó completamente. Es una acusación legal lo que encontramos en los capítulos de 4 al 14. Es una acusación legal contra su pueblo. Lo acusa por ser ignorantes de Dios. No saben nada de Dios. Es culpa de los profetas, de los sacerdotes. Porque ellos no transmitían con fidelidad todas las cosas que Dios había hecho por su pueblo anteriormente. Pero somos culpables finalmente, individualmente. Ellos eran ignorantes de Dios. Él los acusa también por tener amnesia espiritual. Ni siquiera se acordaban del Dios que los había sacado de Egipto. Los acusa también de ser nada más que el reflejo de los líderes, de los sacerdotes. Sacerdotes que se habían ido tras dioses falsos y el pueblo simple y sencillamente estaba siguiendo a esos sacerdotes. Y la acusación más pesada que nosotros encontramos acá es la acusación acerca de la idolatría, que es a la que Dios le llama la prostitución espiritual. Y ahí existía, por ejemplo, en medio del pueblo, en medio de Israel, había prostitución religiosa. O sea, celebraban actos religiosos al prostituirse. Consultaban varas, las varitas, para ver qué era lo que deparaba el futuro o qué cosa podía tener yo en mí. La palabra es idolatría al extremo máximo. Dios los está acusando de prostitución espiritual, en este sentido, religiosa. De usar varas, por ejemplo, que las varas les informaran lo que iba a pasar. Y consultaban, dice, a ídolos de madera también. Ídolos que no son nada y que no pueden hacer absolutamente nada. Y ellos los tenían por encima de su Dios todopoderoso, que había hecho señales y prodigios en Egipto cuando ellos iban saliendo de allá. 4:6, capítulo 4, versículo 6, o sea, dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Nadie está transmitiendo el conocimiento de Dios. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también te olvidaré. Me olvidaré de tus hijos, le dice Dios a Israel. Oseas 4:16. Israel es terco como una novilla indómita, le dice. Dios le dice a Israel que ellos son tercos como una novilla que es incapaz de ser domada. Por otro lado, en el capítulo 4:17 dice, Efraín se ha unido a los ídolos. Déjalo, dice. Efraín refiriéndose a Israel. O sea, 6, capítulo 4 dice, ¿qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Porque vuestra lealtad es como nube matinal y como el rocío que temprano desaparece. ¿Usted escuchó eso? ¿Qué haré contigo, Efraín? Dice. Vuestra fidelidad es como una nube de la mañana que pasa y se desaparece. ¿Será que eso se aplica a nosotros también? El domingo venimos a la iglesia y parece que somos fieles a Dios, pero entre semana, ¿qué está pasando? ¿Será que Dios nos puede decir eso a nosotros también hoy? ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo? Porque vuestra lealtad es como nube matinal, como el rocío que temprano desaparece. Dios, por medio de este mensaje, por medio de este libro, nos llama a nosotros a fidelidad en nuestras vidas. Acordarnos de Él no solamente el domingo cuando venimos a la iglesia, sino que todos los días de mi vida yo los pueda vivir teniendo presente a Dios y teniéndole en cuenta en todo lo que yo hago. Ese es el mensaje que Oseas nos está transmitiendo acá. Van y ofrecen sacrificio, el resto de la semana se les olvida quién es el Dios. Esa era la realidad que vivían ellos. Por eso Jesucristo Jesucristo habló de que Él quiere misericordia y no sacrificio. Prefiere la misericordia y no los sacrificios. Mateo 9:13. ¿Y de dónde viene esa cita? Viene de Oseas 6:6. Donde Oseas dijo que Él prefiere la lealtad de nosotros antes que vivamos sacrificando y después nos olvidemos de Él inmediatamente después. Dios no es indiferente al pecado de su pueblo. Oseas 7:2 dice, y ellos no consideran en su corazón. Y aquí está la parte que yo hablé al principio. ¿Será que a Dios no le importa la manera en la que yo vivo? ¿Será que Dios solamente vino y me dio la Biblia y un montón de leyes y cosas por medio de las cuales yo tenga que vivir y ahora Él se alejó y está esperando a que yo me muera para ver qué va a pasar? No. Dios está presente en cada paso, en cada momento de mi vida. Él no es indiferente a mi vida. O sea, 7:2 dice, y ellos no consideran en su corazón que yo recuerdo toda su maldad. Ahora les rodean sus hechos. Ante mi rostro están. Dios está diciendo que cada una de nuestras acciones están expuestas delante de... ¿Sabe qué nos pasa a nosotros muchas veces? Ignoramos la realidad o se nos olvida la realidad de que cada uno de nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestro comportamiento está completamente expuesto delante de los ojos de Dios. Si nosotros tuviéramos más presente el hecho de que Dios está ahí, en cualquier parte que nosotros estemos, sin importar lo que estamos pensando, quizás tengamos más cuidado, podamos vivir de manera diferente. O sea, 7:8 dice, Efraín es como una torta no volteada. Imagínese cómo puede ser una torta no volteada. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Por un lado usted la ve y dice, mire qué linda y qué rica que está, está cocinada. Pero le da vuelta y está cruda. No sirve para nada. Dice, Israel, Efraín, es como una torta no volteada. Por un lado se ve bonita, aparenta fidelidad. Pero por otro lado, en realidad está cruda. No tiene ningún tipo de belleza espiritual. Aún con todo eso, Dios, y esta es la parte que nunca podemos olvidar en el mensaje de Oseas, aún con todo eso, Dios le da esperanza a Israel en medio de su situación. Dios le da esperanza a Israel. El capítulo 11 es como un oasis en medio de ese desierto de acusaciones legales ante el Padre que Dios está haciendo por medio de Oseas. Él habla de Israel, yo les dije eso antes, Él habla de Israel como que era un niño cuando Él lo amó. Israel era solamente un niño cuando yo lo amé. Versículo 1 del capítulo 11. Él dice que fue Él quien le enseñó a caminar y lo cargó en sus brazos. Versículo 3 del capítulo 11. En el versículo 4 Él dice, con cuerdas humanas lo conduje, con lazos de amor, le dice Dios al pueblo de Israel. En el versículo 8 al 9 del capítulo 11. Dice, ¿cómo podré abandonarte, Efraín? Dice Dios. Escucha otra vez, es una pregunta que Dios se hace y dice, ¿cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma? ¿Cómo podré tratarte como a Seboín? Adma y Seboín fueron reyes, o fueron de los reyes que fueron a atacar a cuando Abraham salió hacia la guerra en la situación de Sodoma, que habían raptado a ¿cómo se llamaba? A Lot era, ¿verdad? El sobrino de Abraham, y de las personas que fueron destruidas por el ejército de Abraham. Dios dice que Él fue quien destruyó a Adma y a Seboín, y Dios dice, ¿cómo podré yo hacerte como a Adma? ¿Cómo podré tratarte como a Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi pasión. No ejecutaré el furor de mi ira. No volveré a destruir a Efraín. Porque yo soy Dios y no soy hombre. El santo en medio de ti. No vendré con furor. Si dependiera de un hombre solamente, nosotros estaríamos completamente destruidos. Y hoy en día, Dios hace esa misma promesa a nosotros por medio de Jesucristo. Si Dios tuviera que darnos lo que nosotros merecemos, Él tendría que derramar el completo furor de su ira sobre cada uno de nosotros. Él tiene razones suficientes para destruirnos y para castigarnos por el resto de la eternidad. Y el que diga que no, está ya mintiendo contra Dios y dándole una razón para que empiece ese castigo. Él tiene razones suficientes. Así es que si Dios no lo va a castigar a usted, no es porque usted le haya dado alguna razón para no castigarlo, sino por el mérito de alguien más. Él dice que Él no castigará a Efraín, no lo hundirá para siempre, por causa de su amor solamente. Y si usted y yo no seremos consumidos por el fuego de la ira de Dios, es por causa de Cristo solamente. Capítulo 14, versículo 4, y ya estoy terminando este resumen, dice, yo sanaré su apostasía. Ese desvío que ustedes han tenido completamente de mí, dice Dios, soy yo quien los sanaré. Dice, los amaré generosamente, pues mi ira se ha apartado de ellos. Y créame, no fue porque vio algo bueno en ellos. Es porque Él tuvo misericordia de ellos. Y créame, si Dios ha decidido amarlo a usted, no es porque vio algo bueno en usted, sino solamente porque Él ha tenido misericordia de usted. Y Oseas termina diciendo estas palabras. Capítulo 14, versículo 9. ¿Quién es sabio que entienda estas cosas? Dice Oseas. ¿Y quién es prudente que las comprenda? Porque rectos son los caminos del Señor, y los justos andarán por ellos, pero los transgresores tropezarán en ellos. Después de todo lo que nos ha dicho, ¿usted entiende el mensaje detrás de este libro? Dice Oseas. ¿Quién es sabio para que comprenda estas cosas? Si usted las entiende, entonces este es un llamado para vivir en santidad. Este es un llamado para que usted abandone la idolatría. Y cuando yo digo idolatría, no solamente me refiero, porque muchas veces las personas piensan, idolatría es el santo al que me le hinco. No. Usted muchas veces no se le hinca a un santo que usted está viendo, pero en el trono de su corazón tiene muchas cosas que no son Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Qué es más importante que Dios para usted? Ese es su ídolo. Ese es su ídolo. Así es que Dios quiere que nosotros, por medio de este mensaje, nos volvamos a Él. Nos volvamos a Él verdaderamente. Y una última cosa quiero decir antes de terminar. Nosotros leemos la Biblia y solamente la comprendemos cuando vemos a Cristo en la historia. Y usted dice, ¿dónde ves a Cristo en esta historia? ¿Qué hizo Oseas? Fue a la ciudad y rescató a la prostituta. Cierto, la compró. La rescató. ¿Qué hizo Jesucristo? Él vino al mundo y compró a este montón de infieles con su sangre. Nos rescató. Así es que aunque usted no vea la palabra Jesús o Cristo, Cristo es el centro y lo más importante de este mensaje. Porque Él fue el que vino al mundo y nos rescató a nosotros cuando nosotros éramos infieles. Dice que aun cuando nosotros éramos enemigos, Él murió por nosotros. Él pagó el precio de nuestra libertad. Él nos redimió. Que nuestra vida anhele cada día, más y más vivir para la gloria de Dios. Que el mensaje de Oseas sea uno que nos deje reflexionar en la realidad del pueblo de Israel, no para nosotros señalar al pueblo de Israel y decir qué malos fueron, no, sino para que señalemos hacia adentro y digamos qué malo he sido con Dios. Que nosotros podamos, por medio del mensaje de Oseas, ser desafiados a vivir una vida más y más para la gloria de Dios. Esa es mi oración por medio de esta serie que vamos a estar estudiando. Padre, gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias por profetas como Oseas, que fueron valientes, hicieron cosas que estaban lejos de ser lo que una persona normalmente desearía ser. Pero tú tenías enseñanzas maravillosas para nosotros. Yo te pido que durante el tiempo que vamos a estar estudiando el libro de Oseas, nosotros podamos ser confrontados en nuestro pecado, podamos ser humillados, podamos arrepentirnos y venir delante de ti, y vivir para la gloria de tu nombre, mi Dios. Que podamos experimentar tu amor cada día más. Y que nuestras vidas sean transformadas para poder serte fieles a ti, mi Dios. Muchas gracias por este mensaje. En el nombre de Jesús oramos. Amén.